se ha hecho experta en estos días de invierno, como suele ser habitual en las fechas en las que estamos, en coger las tarjetas de créditos o la de la tarjeta de Iberdoex o cualquiera de ellas y empezar a raspar el coche con las heladas por la mañana, ¿no? Y raspando, quitas el hielo, mañanero, aquellos que no tengan cochera, le echas un poquito de agua y tiras pa'lante. Porque vaya mañanas que estamos viviendo de frío, ¿no? Que sí, que estamos a 23 de enero, pero ¿qué quiere que le diga? Sería noticia también que hiciera mucho calor, pero no. Hoy hemos amanecido con 2, 3, 4 grados bajo cero en algunos puntos de Extremadura y hace fresquito. Mi recomendación, atención, recomendación, es que tenga una botella de 2 litros de agua con un poquito de sal. Porque se la echan a la luna del coche y se quita el hielo más fácil. Hala, ya le he dejado mi recomendación ahí, ¿eh? Un experto en tener coches fuera de la cochera. ¿Qué tal? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Es lunes, 23 de enero, y con la fuerza que nos da un lunes comenzamos este mediodía que nos llevará hasta la 1:30 por la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, y con las redes sociales activas, @COPEExtremadura en Twitter y también en Facebook. Lo primero, actualizarte la información.
Extremadura. Estar informado.
Reacciones a la noticia que te viene contando COPE desde esta mañana. Admitido a trámite el recurso de Asaja para la suspensión cautelar de las elecciones al campo. Fabián Vázquez.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ahora da 10 días de plazo a la Junta para presentar alegaciones. La Junta precisamente confirma la noticia adelantada por COPE esta mañana y señala que este es un primer paso en el proceso judicial, pero que el proceso electoral no se ha suspendido. Desde Asaja siguen incidiendo en que las elecciones al campo son una chapuza y esperan la resolución final, que se conozca en unos 15 días.
Los presupuestos de Extremadura afrontan su recta final.
Continúa en la Asamblea Regional el debate de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos de Ciudadanos, PP y PSOE, que pretenden movilizar algo más de 100 millones de euros de los más de 5.171 millones que suman los presupuestos de la región para este año. Si nada cambia, mañana martes, Fernández Vara aprobará sus segundos presupuestos de la legislatura.
Extremadura cierra 2016 con datos positivos del turismo.
En concreto, en diciembre aumentaron las pernoctaciones hoteleras un 4,9% respecto a diciembre de 2015, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, una cifra 7 décimas superior a la media nacional. En diciembre, los hoteles extremeños registraron más de 81.000 viajeros y más de 142.000 pernoctaciones. La estancia media alcanza los 1,75 días.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, Francisco del Arco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Francisco, ¿cómo hemos amanecido en el 112 esta mañana?
Bueno, con actividad media, nada reseñable para los medios, estamos también en absoluta normalidad en cuanto a lo climatológico, que nuestros vecinos de Salamanca y Ávila tienen alertas amarillas por nivel amarillo prevista para los próximos días por temperaturas mínimas hasta menos 6 grados. Con lo cual también se notará el frío aquí.
Una curiosidad, Francisco, ¿se nota el aumento de llamadas de personas que por consecuencia del frío habitual en estas fechas llama a 112 por problemas respiratorios, etcétera?
Bueno, como sabéis, hay bastante gripe en estas fechas, ¿no? Que quizás lo más relacionado con lo que son las temperaturas, sí. Hay cierta incidencia más de ese tipo de patología en estas fechas.
Bueno, pues que os sea leve y os seguiremos llamando. Gracias, como siempre, Francisco, un abrazo.
Un saludo para toda Extremadura, hasta luego.
Y en cuanto al tiempo, Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, nos da los detalles sobre esta semana.
Nos vamos a seguir levantando con esas heladas matinales, nos van a acompañar las próximas dos madrugadas y será al ir terminando el miércoles cuando podamos empezar a ver cambios en nuestra región. Entre el final del miércoles y el comienzo del jueves comenzarán a llegar lluvias a Extremadura, que nos van a acompañar también el viernes, pero que se van a retirar de cara al fin de semana para darnos paso a un sábado de nubes y claros y un domingo con cielo más despejado en Extremadura. Así que para mediados de la semana tenemos ese pequeño cambio que nos va a traer esas precipitaciones a nuestra región.
COPE Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Los deportes, como todos los lunes, tras una intensa jornada de liga en segunda B y en tercera de los equipos extremeños. Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, nunca llueve a gusto de todos, y lo uno y lo hilo con lo que nos ha dicho Mar Gómez, que podría llover a final de esta semana. Es cierto que el Extremadura empezó muy fuerte esa recuperación, esa segunda vuelta, pero este fin de semana ha dado un frenazo.
Sí, la verdad es que ha sido un frenazo contra todo pronóstico y lo cierto es que el Extremadura no mereció perder en la línea de la Concepción, pero está ya prácticamente sobre el alambre, está ya en una delgada línea en la que no se puede caer y evidentemente cualquier tropiezo le puede ser monumental. Ayer perdió en un partido en el que posiblemente el empate hubiera sido lo más justo, pero un despiste defensivo en los últimos 7 minutos pues acabó costándole un gol, pudo haberse adelantado. Lo mejor para la Extremadura es que la afición le respondió, casi 200 almendralejenses en la línea, la ilusión sigue intacta. Hemos conocido hoy que puede tener atado a un extremo, un uruguayo llamado Bruno Montelongo, con pasaporte italiano, que podría venir, jugó en el Milán una temporada, y la verdad es que tiene muy buena pinta este interior derecho, y el Extremadura lo que necesita también es firmar ese delantero, que lo necesita como agua de mayo.
Bueno, pues esperemos que el Extremadura sea un parón y un paréntesis y continúe su buena racha, tanto de sensaciones como sobre todo resultados, que lo que necesita son puntos para salir de ahí y empezar ya a mirar hacia otro lugar, a donde está el villanovense, que empató, y el Mérida también, que empató, por cierto. Los centrales del Mérida del año pasado se reparten entre Villanueva y Extremadura.
Sí, Zamora al Extremadura, y el reciente fichaje del villanovense, César Morgado, que fue anunciado en la noche de ayer para sustituir a uno de los dos centrales, a Ogona. En este caso ya llegó Rojas por Spin en el villanovense, ha cambiado la zaga, y ayer empató a uno en Jumilla, en un punto que supo a poco, porque el villanovense se puso por delante del marcador con un golazo de Juanjo Serrano a la salida de un córner, y cuando jugaba con 10 el Jumilla le empató, y tuvo ocasiones clarísimas para ganar, y bueno, yo creo que se le escaparon dos puntitos, aunque sigue cuarto el villanovense. Y al Mérida también se le escaparon dos puntos en el Romano, porque mereció ganar ante el Melilla. Hubo ahí un gol fantasma que reclamó la grada y que, bueno, a todos nos queda con la duda de si terminó de entrar o no. Y la sensación que también se queda al Mérida es que, bueno, se puede sumar dos puntos más. Sigue el Mérida, bueno, no está lejos, está 5 puntos del villanovense, que es cuarto, pero se escapan los de arriba, los 3 de arriba, y parece que esa es la sensación que tenemos desde fuera, que hay muchos gallos para una sola posición, que es la cuarta.
Bueno, veremos, porque este año el grupo de segunda B sigue, por ejemplo, el Mérida sigue a 5 puntos tras haber empatado varios partidos, es decir, que este grupo de segunda B yo creo que tiene mucha segunda vuelta por
sí,
jugarse.
Sí, eso es verdad.
Y eso es interesante. ¿Y en tercera?
Bueno, en tercera, esto está muy animado, ¿eh? Yo creo que la tercera división nos va a hacer disfrutar mucho, porque ayer perdió el Cacereño contra todo pronóstico en casa ante el Coria 0-1, y ganó el Badajoz en un campo muy difícil, el de la Zubaga 0-3, y esto, fíjate, Paco, provoca que el Cacereño tenga solo un punto de ventaja sobre el Badajoz. Y además te cuento, porque el tercero es el Azuaga, tiene 43, el cuarto el Don Benito tiene 42, el quinto el Jerez tiene 42 y el sexto el Coria tiene 40. Va a haber ahí una pelea preciosa por meterse entre los cuatro primeros, y va a estar la rush final de temporada muy animado.
¿Cómo se aprieta? Espérate, porque no te vayas, Rodríguez, porque te voy a presentar a un recién llegado al baloncesto extremeño. Vamos, que yo creo que este muchacho nos va a dar muchas alegrías, ¿eh? No sé si conoces a Piti Hurtado. Piti, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por lo de joven, abrazo a Rodri, y yo ya
no le escucho, pero hombre, claro que le conozco muchísimo, hemos compartido hasta micro juntos. ¿Eh?
Gracias por lo de joven, pero yo ya le he dado la vuelta al jamón, ¿eh? Ya tengo por eso.
Lo sabemos. Oye, Piti, tenemos una cita este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Guadiana de Mérida, porque el Club Polideportivo Bosco del Colegio Salesianos de Mérida organiza un clinic de baloncesto.
Sí, así es. Vamos a ir para allá, Paco Redondo, que es el segundo entrenador del Real Madrid, y bueno, prácticamente el que ha entrenado a Luka Doncic, la gran promesa, bueno, la gran realidad del baloncesto blanco actualmente, va a dar una charla primero, luego voy a ir yo. Entonces, los que ya me tengan la cara muy vista en Extremadura y en Mérida, que es un sitio donde he vivido 2 años y estoy encantado de volver a ver a viejos amigos, pues pueden escuchar a Paco Redondo, ¿no? Vamos a dar 2 charlas, y bueno, muy agradecido tanto a Paco, que viene, porque Paco tiene orígenes extremeños también, su familia es de Llera, un pueblecito de la provincia de Badajoz, y bueno, muy agradecido a Paco, porque viene desinteresadamente a compartir conocimientos con todos los entrenadores y aficionados del baloncesto en Extremadura, y muy agradecido también al Bosco y a la Fundación Mérida, que bueno, también va a colaborar, y vamos a estar todos ahí pues echando una jornada de baloncesto.
La inscripción es gratuita a través del mail cpboscomerida@hotmail.com. repito, cpboscomerida@hotmail.com. está además dirigido pues a cualquier persona, ya no solamente que esté entrenando, sino también que quiera formarse algo más y descubrir un poco pues esos conocimientos que tanto tú, Piti, como Paco vais a ofrecerle. Oye, pues Piti, bienvenido a casa, ¿eh?
Bueno, claro que sí, o sea, este año estoy en Madrid porque con el tema de la tele me ocupa mucho tiempo, pero la realidad es que he encantado de ir a Mérida y pasar un buen rato con toda la gente.
Porque
allí.
Estás en Movistar Plus, ¿no?
Ahí estamos desde analista.
Buenos comentarios.
Explicar baloncesto, gracias Rodrigo, amigo.
Piti Hurtado, Rodri Morán, gracias a los dos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Ya estamos nerviosos, que está el carnaval a la vuelta de la esquina. Y en Badajoz está ya el pórtico del carnaval con esos acontecimientos que aglutinan a miles de personas para disfrutar de los cantes, de los bailes, de la buena gastronomía, de la convivencia, esas candelas, esas tamborradas, esos hornazos que creo además, José Luis Lorido, que los ha probado en primicia. Buenas tardes.
Todavía no. Esta noche tengo el inmenso placer de opinar sobre los hornazos que se van a comer el día 10 y el 11 en la fiesta de las Candelas de Santa Marina con la quema del Marimalta, y también probaremos el vinito, el vinito de Bitarra que se sirve en esta...
¿Y no
esta
puedes fiesta. Llevar invitados?
¿Te quieres venir? Vamos, yo creo que la gente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina va a estar encantado de recibirte, ¿eh? Bueno, pues, y hay hornazos para todos.
Qué bueno. Esto ya es como un auténtico hervidero, ¿no, José Luis? Ya no para.
No, aquí ya no para. Aquí ya la cosa... Aquí ya estamos... el cuernecito del toro aquí apuntando a la espalda, ¿no? Lo mismo las murgas, las comparsas, el que no se ha hecho el disfraz todavía. Y ahora mismo, cuando entraba, me comentaba, un amigo, estoy como loco porque este año va a venir gente de fuera, no sé de qué disfrazarlo, lo tengo que pensar. Bueno, pues aquí ya está todo ultimándose, como te digo, ya por supuesto también ese pórtico del carnaval, que en Badajoz ya hace varios años se dividió en dos fines de semana consecutivos y que se ha alternan entre San Fernando y Santa Marina. En San Fernando lo vamos a tener el día 4. El día 4 será las Candelas Camborada que organiza la Falcá, que ahí estaremos Nieves Roque y un servidor presentándole y dándole caña a todo el mundo para que disfruten de las comparsas que vienen de todos sitios. Por supuesto, ahí una de las grandes atracciones, aparte de Caribe, de Vaivén, de las comparsas de Badajoz, también es lo que traerá la cochera, lo que traerán los pirulfos, siempre con ritmos atrevidos y siempre con cositas nuevas. Y luego el día 10 y 11, como te digo, quemaremos el Marimanta en Santa Marina, dándole paso al carnaval que comenzará ya mismo, y con el hornazo, recordemos todos, bollito de pan con chorizo dentro. Esta noche decidiremos cuál es el que es más sabroso, el que es más crujiente.
Mándanos fotos, ¿eh?
Sí, luego hacemos fotos y lo colgamos todo en las redes sociales, y también ese vinito de Pitarra de algún sitio de la provincia, porque se va variando. Hemos tenido pitarras de Almendralejo, de Maguilla, de Mérida. El que mejor no sepa esta noche es el que elegiré. Imagínate.
Bueno, pues cuidado con ese vino de Pitarra, y por supuesto celebraciones que contamos en COPE abiertas a la participación de miles de extremeños en este pórtico del carnaval en la capital pacense. José Luis, un abrazo.
Me voy, que me faltan 4 lentejuelas del traje que pega
todo. Pues venga, corre.
¡Hasta luego!
Hablando de comida, hablando de hornazo, donde se va a hablar y mucho de comidas estos días, en IFEMA, en Madrid. Madrid Fusión abre sus puertas y la gastronomía extremeña tiene especial protagonismo. Yo no sé si desde la provincia de Cáceres y la Diputación, Miriam Rodríguez, están preparando ya los tuppers para un servidor. Paco Vadillo, buenas tardes. No te escuchamos, Miriam.
¿No me oís? Ahora sí, digo que justo llamas ahora que están preparando las dos tapas que cada día se van a ofrecer desde el stand de Diputación allí en Madrid Fusión. Hoy, concretamente, para que te manden el tupper, digo, para que llames
sí,
después,
claro.
Paco. Hoy, el cocinero, cada año es un cocinero que se encarga de estas, show cooking, ¿no? Y ahora, este año va a ser Víctor Encinal, va a elaborar dos tapas. Una es caramelos de pimentón de la Vera, cereza del Jerte y vino Ribera del Guadiana, y una gioza de ternera de Extremadura con caldo espeso de jamón de esa de Extremadura. Te he buscado lo que es gioza, porque yo tampoco sabía lo que era, y para que todo el mundo nos quede claro, pues es una especie de empanadillas orientales.
¿Ah?
No sé si tú las recuerdas, están hechas como de macarrón así por fuera y luego por dentro,
sí,
como una especie de... no sé cómo decirte, una especie de ravioli o algo así, ¿no? Una cosa así.
Oye, pues tiene una pinta extraordinaria, ¿eh?
Pues todo el que se acerque hoy hasta ese stand que tiene la Diputación de Cáceres y que se llama Tentaciones de Cáceres va a poder degustar esas dos tapas. Cada día, ya te digo, se van a hacer dos tapas nuevas. Pero aparte
atención.
De esas tapas, este año, Paco, se va a promocionar un producto nuevo. Yo no sé si tú has oído hablar de él. Se llama espirulina.
Sí.
Es un alga.
Sí, sí, sí.
Normalmente se comercializa en polvos o bien en pastillas. Es un considerado un superalimento porque tiene tanta cantidad de proteínas en tan poquito que es, pero proteínas, sales minerales, de un montón de cualidades. Incluso, tú fíjate, los atletas olímpicos en China y Cuba ya lo tomaban y en la NASA lo recomiendan para aquellas misiones espaciales para que se lo tomen los astronautas.
Sí.
Bueno, pues una fábrica de estas de espirulina se produce o está en el norte de la provincia, concretamente en Acebo, en la Sierra de Gata. Ellos la producen, pero en lugar de pastillas o polvos, en hilos, como para decorar ensaladas, como si fuesen germinados.
Sí.
Entonces, ha recibido uno de los premios de la Diputación de Cáceres y precisamente se lleva este producto para que todo el mundo lo conozca y sepa que se hace aquí en Extremadura. Hablamos con el diputado que nos cuenta en concretamente qué es la espirulina.
Bueno, se produce en la Sierra de Gata, precisamente esta alga. Esta producción de este producto, bueno, pues es muy novedosa, se hace. Y precisamente pues fue uno de las iniciativas que concurrió al programa de ideas emprendedoras de la Diputación de Cáceres y que, bueno, pues que resultó ganadora, ¿no? Entonces, bueno, pues también como novedad se presenta este producto que se hace aquí en Extremadura y concretamente en la Sierra de Gata.
La espirulina, uno de los alimentos del futuro que se consume mucho y entre deportistas, además. Miriam, adiós.
Adiós, Paco. Buenas tardes.
Bueno, hoy vuelve a subir la luz. Sí. Sí, sí, el cabreo es común para todos, ¿eh? Y es que tiene que subir la luz las semanas y los días que más frío hace. ¡Vaya, qué casualidad! Esto, lo bueno que son las eléctricas. Vamos a hacer un ranking de los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, pero que consumen más de lo que creemos. Y para ello, nuestra compañera de COPE Badajoz, Julia Sancho, se ha dirigido a una tienda de electrodomésticos. Julia, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues estoy en nuestra casa, en una de sus múltiples tiendas repartidas por Extremadura. Estoy concretamente en la tienda que tiene la avenida de Carolina Coronado, en el barrio de la estación de Badajoz. Y mira, yo anoche, por ejemplo, al igual que miles de amas de casas más, haciendo varias cosas a la vez con aparatos eléctricos. La comida para hoy, ¿eh? Por cierto, un cocido fantástico, sin espirulina. La cena tenía puesto también la vitrocerámica, un par de radiadores, el termoeléctrico que el niño se estaba duchando, en fin. ¿Qué digo yo? Madre mía, lo que no estaré yo gastando aquí de dinero en la luz. Como estos días está tan caro y encima hoy va a subir, como acabas de decir. Así que nos hemos venido a Electrocasa a preguntar a ellos qué tanto saben. ¿Cuáles son los aparatos electrodomésticos que más energía consumen? Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hacer esa pequeña lista, ese pequeño ranking. Y, por cierto, Paco, antes de preguntarle a Daniel, ¿tú qué crees? ¿Qué aparato puede ser el que más consume?
El horno y la vitro.
El horno y la vitro. Ah, mira, vamos a preguntarle a él. Daniel, ¿qué aparatos consumen más?
Bueno, pues en cierta medida sí, todo lo que tenga que ver un poco con temas de calefacción, horno, vitrocerámica, secadoras y luego ya en menor medida pues lavavajillas, frigorífico, lavadora y televisores, en ese orden.
Cuando dices calefacción, dices, por ejemplo, braseros, ¿no?
Calefactores de aire caliente sobre todo, braseros, radiadores de mucha potencia. Hay que tener en cuenta que la calefacción es proporcional al consumo. Mientras más queremos que caliente, pues más consumo bien también.
Yeah,
claro, yo me imagino que todo aquello que eche calor es lo que más consume. Y bueno, también nos va a dar, Daniel, vamos a salir de aquí, vamos a irnos hacia una lavadora, porque él nos va a enseñar ahora mismo, cuando vamos a comprar un aparato, cuál debemos elegir, pues aparte de por calidad-precio, también porque nos haga ahorrar un poquito más al año, Daniel. Por ejemplo, esta lavadora que tenemos aquí que pone A y tres signos más. A ver, dinos qué significa.
Pues eso significa que tiene una clase energética triple plus, que es la clase energética mejor hoy en día.
Uh-huh.
Y también tenemos que fijarnos también en los kilovatios al año que consume el aparato, que eso viene indicado en una especie de recuadro en la parte de abajo de la pegatina, y ahí nos dice concretamente qué consumo anual tiene.
Ah, eso es interesante.
¿Y eso lo solemos hacer la gente o no?
No mucho, pero lo que pasa es que yo suelo explicarlo normalmente para los que los clientes se hagan una imagen real, digamos, claro, del consumo que tiene el aparato. Incluso
claro,
podemos calcular en torno a lo que está el kilovatio hora o pues sabemos exactamente qué consumo vamos a tener,
claro,
en ese aparato.
Es interesantísimo. Bueno,
Julia, ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado más que claro. Yo la verdad es que cuando voy a Electrocas, pues me suelo evidentemente fiar de lo que los profesionales te recomiendan.
Hombre,
que
claro,
es lo mejor,
por
¿no?
supuesto.
Sobre todo porque va a venir bien para nuestro bolsillo, no solamente en el coste del aparato en sí, sino del consumo posterior. Julia, gracias por desplazarte a Electrocas en directo. Un abrazo.
Es un placer. Gracias a ti, Paco. Adiós.
Consternados estamos en Extremadura tras el fallecimiento de un joven ayer que fue arrollado por un tren en un paso a nivel señalado en Calamonte. Nos vamos a COPE Mérida, la redacción. Celia Lafuente, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, un suceso trágico en el municipio de Calamonte. Un joven de 27 años arrollado, él se encontraba dentro del interior de su coche y fue a pasar por el paso a nivel, un paso a nivel que está regulado, pero según nos cuentan, no está regulado como tendría que estar. Es decir, Calamonte tiene cuatro pasos por esa vía del tren y solamente dos están bien regulados. Hay una señal en la que te indica que por ahí pasa el tren, pero no te dice ni cuándo ni la hora. Vaya. El siniestro tuvo lugar, como decimos, ayer alrededor de las 3 de la tarde. El convoy cubría la línea Huelva-Madrid y transportaba unos 20 pasajeros que, bueno, resultaron ilesos y tuvieron que ser desplazados a sus destinos por otros medios. En COPE hemos hablado con el alcalde de Calamonte, con Eugenio Álvarez, que ha instado a una reunión urgente con Adif para solucionar este problema. Vamos a escucharlo si te parece.
Lo primero que les voy a recordar es que Calamonte no puede seguir con un mínimo de seguridad en los pasos a nivel en el casco urbano. Eso no puede seguir así ya. Eso es lo que le quería recordar a ti, que el proyecto está hecho y que llevará un tiempo, pero lo que yo estoy proponiendo no es un tiempo ni menos tiempo, es una necesidad y a corto plazo, rapidísimo.
Pues tiene toda la razón y creo que has hablado además con vecinos de Calamonte.
Efectivamente, he hablado con una de las vecinas de Calamonte, estoy intentando hablar con más y, bueno, pues efectivamente afirma lo que nosotros contamos, que hay cuatro pasos y solo dos están bien señalizados. La escuchamos.
Estamos en Calamonte, cuatro pasos a nivel y dos de ellos ni tan siquiera con barrera. Son unas señales que te dicen que va a pasar el tren, pero no cuando. Una auténtica desgracia. Son cientos de coches, personas andando, niños en bicicleta que cruzan a diario y que Adif soterre los cuatro pasos de nivel ya.
Qué desgracia. Celia Lafuente, gracias.
A ti, Paco, un saludo.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida aquí en Mediodía.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Vamos a hablar con Valeriano Sánchez, responsable de una tienda de Phone House en Montijo. Hola, Vale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena.
¿Qué te ha pasado este fin de semana? Porque creo que te han robado varios terminales móviles valorados en más de 70.000 euros.
Sí, esta semana, el sábado, pues me llamó la policía a las 8:30 de la mañana, que habían entrado a robar una de las tiendas. Al tener también que tengo una floristería, pues se me vino y me fui directamente allí. Sí, habían entrado, se han llevado todos los teléfonos, han llevado en total 201 teléfonos.
201, y no es el primer robo que sufres, ¿no?
No, hace 14 días, en otra tienda que tengo igual, fue un árbol en Villafranca de los Barros, otra vez me robaron, entraron también, no, con alarma, con todo lo que tengan, porque esta gente son profesionales.
¿Y que eso te iba a preguntar, qué te ha dicho la policía, Vale?
Pues que son profesionales, por lo visto es una banda de búlgaros, que tienen medio seguido, que operan desde Sevilla. Y nada, ya han cogido un montón de huellas, han cogido un montón de cosas, porque es que no ha sido un robo, digamos esto, que ha sido, es que han entrado perfecto, han desmontado cerraduras, han desmontado puertas, no han sonado alarma, tenemos alarma con cámara, con todo, y nada.
O sea, que son unos profesionales de
profesionales,
robo, ¿no?
Totalmente. ¿Y? Únicamente en la exposición de fuera tenemos 45 teléfonos reales en exposición, y todos esos teléfonos llevan su alarma con su seguridad. Y es una de las cosas que yo no entiendo, cómo con lo que suena, luego nadie ha escuchado nada.
Vaya, pues lo denunciamos aquí públicamente, este robo en Montijo, hace unas semanas también en Villafranca, y esperemos que la policía encuentre a esta banda. Gracias, Vale, y un abrazo.
A usted, un saludo.
Mañana volvemos a la 1:05 en Mediodía. El programa estará colgado en cope.es en unos minutos. Pasen buena tarde.